Estamos começando agora o programa Decifrando o Futuro em la TV Nuevo Tiempo, o canal de la Esperança. Sejam todos muito bem-vindos de diferentes lugares de Sudamérica e del mundo para juntos estudarmos a palavra del Senhor, porque a palavra del Senhor é a revelação segura a nossos dias, para que podamos saber muito bem o caminho que devemos seguir em la jornada hasta que venga Jesús. E como tu sabes, en el programa Descifrando el Futuro, yo tengo siempre la compañía de amigos que están conmigo de diferentes lugares, que son parte de Descifrando el Futuro. Sean también todos muy bienvenidos. Es un placer recibirlos acá en mi casa, la casa de Descifrando el Futuro. El tema de hoy, vamos a conversar a respecto de Jesús y su trabajo como Mesías o como ungido de Dios. ¿Cómo yo puedo tener certeza que Jesús era realmente el Hijo de Dios? ¿Hay pruebas en la Biblia? ¿Hay condiciones en la Biblia para que yo sepa que Jesús era realmente el Salvador? Vamos a comprender que Jesús escribió su historia antes de su nacimiento. ¿Quieres conocer más? Quédate conmigo, el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo en mis manos un estudio bíblico muy especial que tiene el nombre En Busca de la Verdad. Ese es un estudio de 15 temas en la Palabra de Dios para que tú puedas entender mejor la revelación que Dios tiene para nosotros en el siglo XXI, para que podamos comprender el escenario del mundo de acuerdo con la Biblia, la Palabra de Dios. Y para que tú tengas este estudio, tú necesitas ser parte de la Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo, la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, donde enseñamos la Biblia con miles y miles de personas que están entendiendo mejor las profecías y preparándose también para la venida de Jesús. ¿Y qué tú debes hacer? Para recibir el enlace y poder descargar el estudio bíblico, hay dos maneras diferentes. La primera es añadir el número más 5512-98100-1460 en su celular y enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Vamos a contestarte, tú vas a tener que hacer un registro para que puedas ser alumno de la Escuela Bíblica y entonces va a recibir el enlace y tendrá acceso a ese material directamente en su equipo. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio estudielabiblia.com. Está también en la pantalla ahora un código QR. Si tú apuntas la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio de la Escuela Bíblica. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Hecho el acuerdo conmigo y contigo de estudiar la Biblia? Porque eso es fundamental, es muy importante. Vamos a Biblia porque todo comienza por la palabra. La manera en que contemplas la Biblia marcará la diferencia en tu vida. Hay mucha polarización cuando se trata de la Biblia. La polarización entre amor y odio. Cierta vez, Voltaire escribió así: estoy cansado de oír que 12 hombres fundaron la religión cristiana. Probaré que con solo uno será suficiente para destruirla. Los años pasaron y Voltaire no consiguió demostrar su afirmación. En realidad, su casa se transformó en un depósito de Biblias. Muchos religiosos son acusados de haber transformado la iglesia en una confusión doctrinaria. Hay muchas personas que preguntan así: si hay una sola Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué tantas doctrinas diferentes? En realidad, ¿quién cambió o quién hizo la confusión? No fue Dios, sino el ser humano. Hay también una percepción de que la iglesia se transformó en un negocio. Eso también no fue de la voluntad de Dios, sino hombres que miran a la iglesia como una manera de ganar dinero, que es un error, que es un equívoco fuerte. La religión con Cristo de la Biblia no es confusa, es simple y práctica. Existen tres formas de mirar una flor. Hay el modo mariposa, que vuela por encima superficialmente. Hay el modo botánico, que la explica científicamente. Y hay el modo abeja, que se sumerge en la flor para obtener el néctar que necesita para su sobrevivencia. De la misma forma, existen tres maneras de aproximarse a la Biblia. La primera es leyendo superficialmente, como una mariposa. La segunda, investigar para ver cómo es, como un científico. O sumergiéndose, cuanto más profundizamos en el conocimiento de la Biblia, más seremos transformados, como una abeja. En toda la Biblia, vemos la esencia de la revelación de Dios. Por eso, tú no puedes acercarse a la Biblia como una mariposa, ni como un botánico, sino tú debes entrar en la Biblia, conocer la Biblia y vivir de acuerdo con la Biblia. En todo el texto sagrado, vemos que Jesús es el personaje central. Toda la Biblia presenta la vida de Jesús. Si sacamos Jesús, no hay razón para la existencia de la Biblia. Todo en la Biblia trata de Jesús. Todo tiene que ver con la vida de Jesús. La salvación de los seres humanos, están todas las posibilidades en Jesús. Por eso, el personaje central es Jesús. Y todo en la Biblia habla de Jesús. Todo en la Biblia apunta para Jesús. Y vamos hoy, en el programa Descifrando el Futuro, ver qué la Biblia preséntanos de Jesús antes de su nacimiento. Porque una persona puede decir así, no, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la prueba? No, la prueba soy yo. La prueba son mis palabras. Eso puede ser para nosotros seguro de creer. Es claro que no. Alguien podría aparecer en la historia diciendo ser Jesús, ser el ungido de Dios, ser el Mesías de Dios, y nosotros no sabemos si es o no. Pero por eso Dios dejó en la Biblia evidencias, pruebas. Dejó algunas afirmaciones anticipadas de Jesús para que nosotros tengamos certeza y seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al primer texto de hoy, Isaías capítulo 46. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Isaías 46. Vamos en la Biblia, Isaías 46, versículos 9 y 10. Está así en la Biblia la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ni nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio por lo venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Solamente Dios, de acuerdo con Isaías capítulo 46, es quien puede decir el futuro. Nadie más puede decir el futuro. Nadie más puede afirmar qué va a pasar. Solamente Dios. Él es quien tiene el control de la historia. Él que sabe todas las cosas. Los seres humanos no. Los seres humanos no tienen cómo saber. Hay personas que pueden intentar acertar el futuro diciendo muchas cosas, haciendo provisiones, haciendo previsiones, haciendo profecías, pero en realidad solamente Dios puede anunciar el futuro desde el presente o desde el pasado, porque Dios no está en ese momento, en el presente. Dios tiene toda la historia en sus manos. Por eso, Dios es quien puede decir exactamente todo lo que va a pasar. Y con seguridad, en la Biblia encontramos las revelaciones de Dios que son necesarias y suficientes para nuestra vida y nuestra salvación. Cuando tenemos seguridad en la palabra de Dios, cuando tenemos seguridad en la revelación de Dios, estamos listos para enfrentar cualquier cosa que sea. Cuando, por ejemplo, paramos para pensar en Jesús y su nacimiento, solamente en la Biblia, solamente en la palabra de Dios, nosotros podremos entender y comprender bien. Cuando veo las pruebas que la Biblia presenta, que debería vivir o pasar el Salvador de la humanidad, yo encuentro en Jesús el cumplimiento. Porque la vida de Jesús es la vida exacta de la profecía de Dios al respecto del nacimiento del Salvador. Quiero ver, vamos a ver algunas pruebas que para mí son suficientes para que tú puedas en ese momento caer de rodillas en el suelo y entregar su vida en las manos de Dios. ¿Quieres ver las pruebas? Vamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas es un librito bien pequeño que está en el final del Antiguo Testamento. Vamos a Miqueas. Vamos a Miqueas, ya encontré, capítulo 5, versículo 2. Está así en la Biblia. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Vea que la Biblia está presentando a alguien que sería Señor de Israel. Este que sería Señor de Israel tiene su principio en los días de la eternidad. Eso significa que no estamos hablando de un ser humano cualquier. No estamos hablando de una persona, sino estamos hablando del Salvador. Estamos hablando de Dios, que sería un ser humano. La ciudad de Belén era el lugar donde Jesús tendría que nacer, de acuerdo con la profecía de Miqueas. El registro del cumplimiento de esta profecía está en Mateo, capítulo 2, versículo 1. Si tú vas algunas páginas al frente, San Mateo, capítulo 2, versículo 1, ya en el comienzo del Nuevo Testamento está así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y así sigue el versículo de la Biblia. María y José vivían en Nazaret, cerca de 150 kilómetros de Belén. Dios usó al emperador de Roma, César Augusto, que decretó un censo. Todos debían presentarse en sus ciudades de origen en una determinada fecha. María y José, que habían nacido en Belén, tuvieron que volver a esta ciudad. El decreto aconteció en la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El cronograma de la profecía está en las manos de Dios, porque Él actúa para cumplir sus planes. Tú no estás aquí en Nuevo Tiempo, en ese momento, por casualidad. Dios marcó este encuentro. Yo no sé qué tú estás enfrentando en ese momento. Yo no sé cuáles son sus luchas. Yo no sé si en ese momento tú tienes lágrimas en sus ojos. Pero yo sé en la palabra de Dios que Él está a su lado. Yo puedo decirte que Dios nunca se apartó de ti y Dios nunca va a abandonar sus hijos, sus hijas, cualquier ser humano que sea. Tú puedes en ese momento tener total seguridad que las manos de Dios están controlando toda la historia. Y las manos de Dios están extendidas en ese momento, en su dirección, para que tú puedas agarrar la mano de Dios, recibir la bendición del cielo y tener la eternidad como un presente de Dios para ti. Las profecías son seguras, son precisas, porque Dios está por detrás de todo. Es por eso que tú no necesitas hoy sufrir solo. Tú no necesitas hoy enfrentar sus problemas solo. Tú puedes hoy pedir a Dios que enfrente a su lado. Y Dios estará a su lado. Todo está con Dios. Hay otros datos interesantes. Por ejemplo, la forma del nacimiento de Jesús también está en la profecía. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Yo encuentro en la Biblia la siguiente explicación que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Dios con la humanidad. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Y cuando leemos Isaías 7:14, vemos que Jesús tenía el nacimiento virginal, que es un nacimiento antibiológico. Por lo tanto, para los seres humanos, una imposibilidad. El nacimiento de Jesús es una evidencia del Dios de los imposibles. Te pregunto, ¿cuáles son sus imposibles? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué tú necesitas? Para Dios, una virgen, tener un hijo no es un problema. Porque para Dios, los problemas son pequeños. No hay problemas que Dios no tenga la solución. No hay situación que Dios no tenga una salida. Jesús, cuando nació, no era simplemente humano. Era también la encarnación de Dios. Era Dios con nosotros. Hay otra profecía que nosotros encontramos también en la Biblia. El año de bautismo y de la muerte de Jesús. Y esta es una profecía sorprendente. Es una profecía especial. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Disculpa un poquito más al frente. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Está así en la Biblia. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hay dos temas en el texto de Daniel. El ungido y el tiempo. Ungido significa el momento que Jesús recibió la confirmación de su ministerio. Que fue un momento especial. Donde él recibió de Dios la incumbencia, la responsabilidad de salvación de la humanidad. Y hay también el tiempo. Vamos a empezar con el tiempo. Para entender el tiempo del inicio, ocurre una orden para restaurar Jerusalén. El rey Artajerjes, emperador del Imperio Medo-Persa, fue quien decretó la orden para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Según el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 hasta el 12, fue en el año séptimo de su reinado que ese decreto ocurrió. Eso significa en el año 457 antes de Cristo. En la profecía hay dos periodos, 7 semanas y 62 semanas. Para comprender el tiempo, nosotros necesitamos acordarse del principio día-año. ¿Qué es este principio? Cuando los símbolos se resumen en la profecía, eso significa que el tiempo también está resumido. Por ejemplo, un animal representa un reino. Reino es más grande que un animal. Entonces hubo una reducción. Un cuerno representa un poder. Hubo una reducción. Una mujer representa el pueblo de Dios. Hubo una reducción. Día representa año. Hubo también una reducción. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y 7 nos da un base de que un día equivale a un año. O sea, 7 semanas son 49 días, que significan 49 años. El templo de Jerusalén llevó exactamente 49 años para ser reconstruido, restando 49 a 457, llegamos al año 408 antes de Cristo. Esa fue la fecha en que el templo fue inaugurado. Vea la precisión de la profecía. 49 años, no fueron 48 ni 50, 49 años exactos. Ahora tenemos un segundo periodo, que son 62 semanas hasta el ungido, que serían 434 años, porque son 434 días, son 7 veces 62. A partir del año 408 antes de Cristo, los 434 años terminarán en el año 27 de la nuestra era. Una observación es importante. En el tiempo antes de Jesús para después de Jesús, no existe el año cero. Es el año 1 antes de Cristo y después vamos para el año 1 después de Cristo. Por eso terminamos exactamente en el año 27. ¿Qué pasó en el año 27? En esta fecha, Jesús fue bautizado. Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. La divinidad marcó presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús comienza su ministerio oficialmente. La profecía se cumplió con exactitud. La profecía se cumplió exactamente como Dios escribió, como Dios anticipó para la humanidad. Por eso tenemos total seguridad que Dios está en el control de toda la historia. Hay otro dato interesante también que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús fue traicionado por un amigo. Vamos al Salmo, capítulo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Judas, uno de los discípulos de Jesús, fue quien lo traicionó. El precio fue 30 monedas de plata. También la cantidad estaba en la profecía. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículos 12, 13, encontramos exactamente el valor. Este valor fue devuelto por Judas. Él sintió remordimiento y culpa al traicionar a quien confiaba en él. Fue comprado un campo para usar como cementerio. La desobediencia a Dios resulta en muerte. Hay detalles de las profecías que se cumplieron también en Jesús, como por ejemplo las vestimentas repartidas y sorteadas, como encontramos en Salmo 22, 18, y el cumplimiento en San Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Sus huesos no serían quebrados, como está en Salmo 34, 20, y el cumplimiento en San Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33. Todas las profecías se cumplen exactamente en Jesús. Muchas biografías terminan con la muerte, pero la de Jesús no. La biografía de Jesús termina con su resurrección. Como encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 31, 32 y 33. Lucas 18. Vea las palabras de Jesús, versículo 31. Tomando Jesús a los doce, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le esculpirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Amén. La tumba de Jesús está vacía. La lápida de Jesús fue lanzada fuera por un ángel que dijo, resucitó. Solamente la Biblia es quien puede decir el fin desde el principio. Jesús tiene poder para reescribir tu historia, porque la victoria de Jesús es tu victoria. El precio de tu pecado fue pagado completamente por él. Este es el momento de entregar la vida en las manos de aquel que era, que es y que ha de venir. Como todo sucedió exactamente como Dios lo previó, es que ahora lo que no aconteció sucederá. Jesús volverá muy pronto. Esa es la última profecía que nosotros estamos esperando el cumplimiento. Como Dios tiene todo en la historia, Él cumplirá también y pronto regresará. Es por eso que tú necesitas en ese momento poner su vida en las manos de Él, aceptar a Jesús, y quiero invitarte a orar conmigo y en ese momento decidir vivir de acuerdo con su voluntad. Querido Padre, nosotros reconocemos que Jesús es el personaje central de toda la Biblia, que la revelación apunta para nuestro Salvador, que hay evidencias claras de la presencia de Cristo. Toda la Biblia apunta para Jesús y queremos recibirlo ahora en nuestro corazón para que pueda ser nuestro Señor. Quédate, Señor, con cada persona que ora conmigo en este momento. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.